Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La colaboración y el apoyo, desde luego, de toda la redacción de esta casa de Onda Madrid, los compañeros técnicos, hacemos estas 5 horas de radio que nos llevan desde las 7 hasta la medianoche, hasta las 12. Antes de terminar esa hora de radio, que es la última, escucharán las voces de Javier Redondo, Alberto Pozas y Manolo Marín en tertulia, pero también mucho antes, preocupados como siempre de lo que es la crónica económica, estarán José Antonio Navas y Ricardo Lucas a partir de las 9 y tendremos un tiempo también para hablar con un editor que está haciendo todo lo posible por rehabilitar la memoria a través de unos muy buenos libros, a través de muy buena literatura. Cela, Fernández Flórez, Josep Pla, gente muy, muy, muy interesante, con Jesús Blázquez de Ediciones 98. Y estará también Juan Carlos Pérez de la Fuente, que hoy viene acompañado de Guillermo Heras. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los días que llueve mansamente sobre Madrid, hoy por ejemplo, a eso de las 4 de la tarde, son días muy especiales. Lo son para mí, por lo menos, que durante mucho tiempo fueron la justificación para salir a pasear con mi madre con el único ánimo de mojarnos, pisar la tierra mojada y oler los aromas mezclados de un parque. Es tan fuerte el recuerdo que es imposible no recrear el pasado cuando llueve de este modo en la capital de España. La lluvia provoca tristeza en algunas personas y en otras, las más equilibradas, gastan una melodía muy medida, muy controlada, que les resulta sorprendente e incluso alegre en días como hoy. Lejos de espantar, el agua hace reflexionar a muchas personas que cumplen a rajatabla eso que nos ha cantado tantas veces Juan Manuel Serrat. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve y llueve. A eso de las 4 de la tarde llovía, chispeaba más bien en Madrid y el paseante no ha tenido otra idea que esa, irse al retiro. El gran parque de Madrid en momentos así es como un enorme palacio sin nadie que lo ocupe. Algún hombre a lo lejos paseando un perrito, un albañil trabajando, un estudiante camino de la biblioteca, la gran biblioteca Eugenio Trías. Cerca de ese edificio estaba sonando una trompeta con claridad. Se notaba bien que el silencio es capaz de arropar las mejores melodías mejor que la buena acústica de un auditorio. Sorprendido por la música, el paseante decide acercarse al músico. No hay nadie, está solo él. Por la fuerza de la costumbre, ha colocado en el suelo la funda de la trompeta donde el público le echa algunas monedas y raramente un billete. Y enseguida reconoce la canción. La melodía es una de las grandes canciones de los Beatles, Penny Lane. Enfrente de él, el paseante, que ya no recuerda que está lloviendo, saborea más que las notas de la canción que compuso hace ya años Paul McCartney. El trompetista le pregunta a su único espectador si reconoce la canción. ¿Cómo no reconocerla?, responde. Y entonces empieza a contar su vida, a contar los problemas que tiene con algunos vecinos del barrio que se quejan porque suena muy fuerte el instrumento cuando lo enchufa al altavoz, claro. También los estudiantes y los lectores de la biblioteca se enfadan y seguramente que alguna razón tienen. Si suena como suena la trompeta sin altavoz, ¿qué será con el amplificador incorporado? Se llama Miguel, cuenta que ha tocado con los grandes, que ha acompañado a Rafael durante muchísimo tiempo y a muchos de los grandes de la música cubana. Pero la vida, segura, es muy perra y suele darte lo uno y lo otro, lo que mereces y lo que no. ¿Pero por qué tocas ahora, que llueve, que estás solo?, le pregunta la única persona que le está escuchando. Porque en momentos así se me olvida todo lo malo, mis penurias y mis fracasos. No necesito nada. ni siquiera que me echen las monedas. El paseante que cree que le acaban de dar una lección de vida sigue su paseo. Poco a poco se va perdiendo el sonido de la trompeta. También él se pierde en un camino tradicional que hace muchísimos años utilizaban dos grandes escritores de la generación del 98. Quedaban en la puerta de lo que durante muchísimo tiempo fue la Casa de Fieras de Madrid. Hola Baroja, hola Azorín. Pasaban juntos una hora, no hablaban en esa hora. Iban pensando en sus cosas, quién sabe, quizá en una novela, quizá en un artículo para el periódico, quién sabe. Adiós Baroja, adiós Azorín. Tenga usted buena noche y hasta mañana. Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve. Sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve y llueve.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les aviso que vamos a darles un poco, bueno, voy a decir la verdad, el tostón con la famosa ley del sí es sí. Y las trampas que tenía ese texto y que están saliendo a la luz en estos momentos, pero yo, en fin, ya les contará ahora Javier Fernández Mar Domingo que lo que tenemos aquí en España son jueces, algunos fascistas, según dicen algunos de Podemos, y otros carcas, y la mayor parte de ellos machistas. Está el lío, y qué lío montado a propósito de la famosa ley del sí es sí y de sus grietas y huecos. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en la comunidad. De entrada por la 1 en San Sebastián, otro de salida por la 3 en Perales. Un corte en el enlace de la M50 con la 2 en San Fernando en sentido sur por el vuelco de un camión y un alcance más en la M501. De entrada en Brunete. Al margen de esto destacamos complicaciones en los accesos, la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A4 Pinto y Butarque y A6 a su paso por Puerta de Hierro. Las salidas destacamos la A1 en Alcobendas, A3 en Rivas y A42 a su paso por Getafe. De la M40 a los tramos de Hortaleza en sentido a la 2 Coslada, dirección A3 Pozuelo y Monte Príncipe en sentido a la 5 y Monte Carmelo en sentido a la 6. Y ya en la ronda de circunvalación de la M50 destacamos el tramo de Villaviciosa en sentido a la 5. Pero como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
En un momento les vamos a contar, como decía Félix Madero, todo lo que da de sí esa polémica ley del sí es sí y también los escapes de agua, las grietas que tiene esa ley. Pero viene muy sanitario este informativo, se lo advertimos, porque estamos pendientes de Amitz y de la Consejería de Sanidad, que mantenían en el día de hoy una segunda reunión para tratar de paralizar la huelga indefinida que afecta a las urgencias extrahospitalarias en nuestra comunidad. El sindicato estudia el sexto modelo propuesto por el gobierno regional, mucho más razonable, mantienen, si bien existen algunos aspectos, siguen diciendo, que son difíciles de explicar. Sergio Rodríguez.
Pues pendientes de, Javier, porque desde las 6 de la tarde, hora prevista para el inicio de la reunión, estamos esperando alguna novedad. La última propuesta, recordamos, desde la Consejería sobre la organización de las urgencias extrahospitalarias es que en 49 de los 78 centros de atención continuada haya un médico, una enfermera y un celador, es decir, un equipo completo, y que 29 pasen a denominarse centros de continuidad en los que no habría médico y se dedicarían más específicamente a labores de enfermería, de curas, de vendajes. Se había eliminado, también recordamos, la posibilidad de usar las videollamadas para atender a pacientes en sustitución de un médico. Y esta, que vamos a escuchar, era la impresión de Ángela Hernández, que es la secretaria general del sindicato AMITS.
Los profesionales están valorando todavía el sexto modelo ya que nos presentó la Dirección General de Recursos Humanos. Es verdad que hubo un cambio de talante, que eso fue agradable, pero también es verdad que los profesionales están muy cansados, muy machacados con la forma en que les están haciendo cumplir los mínimos y que ahora mismo les está hay muchos puntos que no entienden del modelo que nos presentaron y nos pidieron un poquito más de tiempo para valorarlo.
Y declaración de intenciones del Gobierno regional asegura que está dispuesto a acordar todo aquello que sea bueno para el buen funcionamiento de los centros de la sanidad madrileña, citamos textualmente. Y de momento, la huelga de médicos sigue, pese a que Madrid elimina la telemedicina de su última propuesta, como hemos dicho, la huelga ya iniciada y ampliada el próximo 21 a los médicos de primaria y a los pediatras.
Sin esperar al resultado de esa reunión, los socialistas madrileños tienen claro que la sanidad de nuestra comunidad necesita un modelo alternativo. Vienen sosteniendo la idea desde que comenzó la huelga y por ello han presentado su propio plan para el sector. ¿En qué consiste, Raquel Ruiz?
El plan de rescate del Partido Socialista de Madrid contempla 10 medidas enfocadas, según el secretario general, Juan Lobato, a resolver el caos generado a raíz de la apertura de las urgencias extrahospitalarias. Entre las prioridades, Lobato destaca dos.
Primera medida urgente, recuperar esos centros de salud con esos servicios de urgencias. Y segunda, necesitamos una oferta extraordinaria de personal, que se negocie en la mesa sectorial y que trate de recuperar lo que Madrid ha perdido hace apenas 6 meses. Esos 6.000 sanitarios que decidió Ayuso despedir hace 6 meses.
Para Lobato es evidente que el plan del Gobierno no ha funcionado y por ello pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que asuma su responsabilidad y cese al consejero de Sanidad.
El Gobierno madrileño, mientras tanto, ha suprimido el requisito de ser español para que los médicos extracomunitarios puedan trabajar en el Servicio Madrileño de Salud. La medida está incluida en el proyecto de la ley Ómnibus, que será votada en la Asamblea probablemente el 15 del mes que viene, el 15 de diciembre. Cada año, un 8% de los médicos residentes que hacen el MIR son extracomunitarios, unos 143 solo el pasado ejercicio. Además, se podrían incorporar más facultativos con la homologación de títulos internacionales. Enrique Osorio es vicepresidente.
Que exime del requisito de la nacionalidad española a aquellos profesionales que tengan una titulación requerida en una especialidad médica que sea deficitaria. Una especialidad médica donde haya problemas de encontrar profesionales. En esos casos se suprime la exigencia actual de que tienen que ser españoles o comunitarios.
Hacen falta más facultativos y para ello es necesario aumentar la partida que se destina a la sanidad en los presupuestos. De ahí la enmienda a la totalidad promovida por la izquierda en la Asamblea de Madrid porque consideran que el dinero destinado a esta materia, pese a que aumenta en las cuentas públicas, sigue siendo insuficiente. Pepe Frutos.
La escasa inversión en sanidad es una de las razones dadas por Más Madrid PSOE en sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Coinciden en que las cuentas regionales incluyen fondos para sanidad inferiores a lo gastado en 2021. Mónica García, Juan Lobato.
Una oportunidad que ha perdido nuevamente el gobierno de la señora Ayuso de enmendar el caos sanitario en el que llevamos en la sanidad de Madrid desde hace tiempo, ¿no?
Y lo que viene muy mal a la sanidad pública es la decisión que ha tomado el Partido Popular. Pasar de 10.300 millones de gasto en 2021 en sanidad pública a 9.700.
Razones discutidas por el Grupo Popular. Pedro Muñoz Abrines señala que las partidas sanitarias crecen un 11%.
Cuando un presupuesto crece en más de 1.000 millones, la izquierda no puede decir que se produce una rebaja y una reducción, simplemente porque no tienen en cuenta los gastos extraordinarios del COVID.
Más Madrid y PSOE justifican también sus enmiendas en una fiscalidad injusta con quien menos tiene o en la escasa financiación de la educación.
Pero este problema va más allá de la Comunidad de Madrid. La Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos descarta por ahora huelgas generales, pero alertan, eso sí, de que la situación comienza a ser ya insostenible, especialmente en la atención primaria. La principal reivindicación sigue siendo la de un estatuto propio para el sector. Eva Prat.
Los cuatro sindicatos profesionales médicos avisan.
La atención sanitaria es un polvorín y pronto puede estallar, ya de hecho está estallando en sitios dispersos por motivos concretos, conflictividad que yo creo que si nadie hace nada al respecto irá más.
Son palabras de Xavier Llionart, secretario general de Médicos de Cataluña. Aseguran que hace falta dignificar la profesión con mejoras laborales y con un estatuto independiente para el sector que ya se ha empezado a negociar con el Ministerio. Por eso, de momento, descartan una huelga nacional. Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Nosotros no vamos a empezar por esa negociación de entrada con movilizaciones. Pero desde luego lo que sí hay, es cierto, es que hay un caldo de cultivo, hay un malestar generalizado en toda España. Si el Ministerio no atiende nuestras demandas, no dudaremos en convocar movilizaciones si hiciesen falta, pero no es el momento.
Apoya las protestas de sus colegas y aseguran que no sirven algunas medidas que se están planteando. Mabel Arciniega, secretaria general del Sindicato de Médicos de Euskadi.
Pero por mucho que aumentemos el número de plazas MIR, o se acelere la homologación de títulos extracomunitarios, que por cierto, si se hace, lógicamente tiene que hacerse con todas las garantías de que cumplan los requisitos de calidad de una formación sanitaria especializada. Pero aunque hagamos todo eso, no vamos a conseguir nada.
Piden más inversión en sanidad y advierten de que el Sistema Nacional de Salud puede morir por falta de profesionales.
De vuelta a la Asamblea, cambiamos de asunto. Ha concluido la investigación sobre si el aeropuerto de Barajas fue o no un coladero de positivos durante la pandemia, como así defendía el Partido Popular. Y han sido los populares los únicos que han respaldado que el gobierno central no vigilaba ni controlaba el virus como debía en ese lugar. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Más que el rechazo de la izquierda, ha sido llamativa la abstención de Vox y los argumentos porque no apuntan al aeropuerto, sino a las residencias. Marian González.
El Partido Popular ha concluido en la comisión de investigación que el gobierno de España llegó tarde a adoptar medidas contra el virus en el aeropuerto de Barajas. María del Mar Dávila, Partido Popular.
El gobierno de España siempre llegó tarde en la adopción de medidas exhaustivas para el control de la entrada del virus a través de Barajas. Recordemos que es un virus respiratorio que entró por vía aérea, y esto evidentemente nos lo han dicho todos los expertos, y que a veces incluso no llegó a aplicar medidas que eran absolutamente necesarias.
A su juicio hubo una dejación absoluta de las funciones por parte de Sanidad. Desde el PSOE aseguran que siguieron las recomendaciones de los organismos europeos y que esta comisión solo supone una manera de desviar la atención a la gestión sanitaria madrileña. Enrique Rico, PSOE.
Esta comisión era un sinsentido, que no había caso Barajas. Y no había caso Barajas porque se adoptaron medidas fiables y seguras. Se adoptaron medidas fiables y seguras en colaboración y coordinación con los socios europeos. Eso es lo que hizo el Gobierno de España.
Y Vox dice que la Comunidad de Madrid tampoco adoptó medidas de control, vigilancia y seguimiento ni en el aeropuerto ni en las residencias.
Mientras en el Consejo de Gobierno se hablaba de economía y se hablaba de la Navidad. Recuerden que tenemos en vigor medidas para el ahorro energético que afectan, por ejemplo, a los comercios y la iluminación de los escaparates. Medidas que la Comunidad de Madrid consideran que perjudican a los comercios de cara al periodo de mayor consumo de todo el año, y vía carta se lo reclaman al Ministerio. Begoña Alarcón.
Dice la Comunidad de Madrid en esa carta que si las calles de las ciudades están iluminadas sin ningún tipo de limitación, no se entiende que no lo puedan estar los escaparates de los comercios, y más aún en la época navideña, que significa entre el 20 y el 30% de la facturación comercial. Enrique Osorio, vicepresidente.
No tiene sentido una norma que les diga que tienen abierto el comercio, pero apagados los escaparates. Por tanto, le pedimos al Gobierno de Sánchez y muy especialmente a la ministra de Industria, Comercio y Turismo que permita a los comerciantes que sean ellos los que decidan si hay que apagar o no los escaparates y en los horarios que sean, y que no se imponga esto mediante un decreto.
El Gobierno regional sugiere que se planteen recomendaciones de consumo responsables. El decreto que obliga al apagado de los escaparates está recurrido ante el Tribunal Constitucional.
De la luz, aunque no navideña, se ha hablado también en la capital. En breve se van a desvelar los detalles de Madrid. Paisaje de la luz reunidos en un centro de interpretación por el que se ha pasado el alcalde. Nos lo cuenta Mar García.
El futuro de este patrimonio mundial de la UNESCO, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, es responsabilidad de todos.
Yo creo que es un deber inexcusable que tenemos como ciudad abordar precisamente ese proyecto de reforma, de mejora, de remodelación, que va a permitir que definitivamente, desde luego, tanto todos los madrileños como los que nos visiten quedemos deslumbrados, si es que no ya lo estamos, por esta zona.
Desde Más Madrid señalan el peligro del proyecto del aparcamiento del Niño Jesús, Vox el daño de Madrid Central, Rita Maestre, Javier Ortega Smith.
Durante 4 años este gobierno no ha hecho absolutamente nada para mejorar la accesibilidad de la zona, para reducir el número de coches.
Porque el Madrid Central puede convertir este paisaje, este urbanismo, en una parte muerta de una ciudad.
El paisaje de la luz tiene ya un hueco reservado en Cibeles. El centro de interpretación abre en diciembre.
Ahora sí, les hablamos de la ley del sí es sí, que ha sido el último frente que se le ha abierto al gobierno. Además, a todo el gobierno, sin distinción de cuotas. El presidente defiende el texto, pese a que la justicia, al aplicarlo, haya tenido que rebajar las penas a condenados por abusos sexuales. Hay casos más que llamativos. Apoyan, por tanto, una de las principales acciones del Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero, y callan ante las acusaciones de su titular, de Montero, de que algunos jueces se dejan llevar por su machismo y por su fascismo en la aplicación de la norma. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez ha pedido esperar a que los tribunales unifiquen criterios antes de corregir la ley.
Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí pues tendremos que ver qué pasos dar.
Podemos se opone a su revisión. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a los jueces de no cumplir la norma por machismo.
Que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia.
Los populares exigen al gobierno que cambie la norma. Javier Maroto, portavoz en el Senado.
El error que han hecho es irreparable, pero hay un error todavía más profundo y es perpetuar ese error para siempre en el tiempo sin cambiar la ley.
El PP ha presentado una moción en el Senado para instar al Ejecutivo a revisar la ley por la vía de urgencia.
Esas declaraciones que escuchaban de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, no han sentado nada bien en la judicatura. Ya sean conservadores o progresistas, los jueces han arremetido contra las palabras de la titular de Igualdad y han echado mano del "te lo dije". Te dije lo que iba a pasar, sabedores de que habría problemas en la aplicación de esa norma, Lupe Ortiz.
El Consejo del Poder Judicial ya advirtió de las consecuencias indeseables de la ley del solo sí es sí, que pasarían por la rebaja en condenas por delitos sexuales. No se tuvo en cuenta y es inaceptable que ahora se culpe a los jueces. María Jesús del Barco es portavoz de la Asociación Mayoritaria.
Sucede que cuando llegó este informe a Irene Montero no le gustó y del Ministerio de Igualdad se criticó a los jueces con los argumentos de siempre: insultar, llamar a los jueces fascistas, llamarnos machistas, llamarnos, decir que estamos en contra de la igualdad y del progreso feminista, etcétera.
El reproche llega también desde el Observatorio contra la Violencia de Género. Su presidenta, Ángeles Carmona, sale al paso de las críticas de la ministra Montero y recuerda que los jueces reciben formación en perspectiva de género. Lo intolerable del ataque es la reacción desde todo el ámbito judicial. Luis Arroyo, de la Asociación Francisco de Vitoria, recuerda algo básico en el ámbito penal.
La falta de una previsión especial en forma de disposición transitoria ha dado lugar a que se aplique la regla general, es decir, el artículo 2, y ello implica que si la ley penal es más favorable para el condenado, ha de aplicarse retroactivamente. Si no lo hiciéramos así, estaríamos incumpliendo la ley.
Y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, donde más de 20 casos se han revisado desde la entrada en vigor de la ley a la baja y se espera la llegada de muchos más.
Avisaron los jueces sobre esa ley del Ministerio de Igualdad, de la ley del sí es sí, y lo han hecho sobre la posible reforma del delito de malversación. La negociación continúa con el gobierno, insistiendo en que no es lo mismo que uno robe para sí mismo o que lo haga para otros, y la oposición rechazando la reforma de este delito y la supresión del otro, del de sedición. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno no cierra la puerta a la malversación a la carta, aunque pide esperar a conocer la propuesta de Esquerra, distanciándose, eso sí, de las pretensiones de los republicanos. Sus palabras no casan con las de la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, que en Radio Nacional aseguraba que se está negociando.
Luego ya en la tramitación parlamentaria, pues hablaremos de las enmiendas, comprenderá que sobre hipótesis pues no me pueda pronunciar.
Una negociación pues se explica cuando se acaba. En estos momentos no está acabada y nosotros lo explicaremos cuando sea el momento.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Pedro Sánchez el próximo martes en el Senado por las consecuencias de la supresión de la sedición y de un posible cambio en la malversación.
Se lo contábamos ayer en este programa, minuto a minuto. Por la tarde caían dos misiles en suelo polaco, territorio OTAN, se lo recordamos, y hacían saltar todas las alarmas sobre su procedencia. Si el origen era ruso, se activaría la cláusula por la que atacados todos los estados miembros de la Alianza Atlántica. Pero finalmente el presidente polaco ha descartado ataque ruso y ha participado en una rebaja de la tensión a la que han contribuido otros tantos líderes, también el nuestro, Pedro Lorente.
El presidente polaco Andrzej Duda ha declarado en Varsovia que es probable que el impacto de un proyectil en su territorio no haya sido intencionado. todo apunta al sistema de defensa ucraniano utilizado para contrarrestar los más de 100 misiles rusos lanzados durante el día de ayer. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha culpado desde el primer momento a Rusia, una visión que comparte Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.
Déjenme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. Rusia tiene la responsabilidad final mientras continúa su guerra ilegal contra Ucrania.
Gran preocupación entre los participantes del G20. Han pedido prudencia hasta que no se aclaren los hechos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Vamos a esperar al resultado de la investigación. Eso es lo acordado entre todos los gobiernos que nos hemos reunido en la mañana de hoy. Y, evidentemente, trasladar seguidamente nuestra solidaridad con el pueblo de Polonia, nuestras condolencias con los familiares de las dos personas que han fallecido.
Tras el ataque masivo por parte de Rusia, las autoridades ucranianas han vuelto a activar las alertas antiaéreas en todo el país.
Así que Polonia no va a recurrir al artículo 4 de la OTAN y con esa premisa la alianza se ha reunido hoy de urgencia. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. A pesar de los momentos de incertidumbre oficial y de la gravedad de los hechos, finalmente la tensión ha ido disminuyendo y desde la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg despejaba las dudas. No hay evidencias de que haya sido un ataque deliberado. No hay tampoco evidencias de que Rusia esté preparando operaciones ofensivas contra la OTAN. Según las primeras investigaciones, se trata de misiles de defensa antiaéreos lanzados desde Ucrania que intentaban así repeler un ataque ruso. No obstante, según Stoltenberg, el responsable último de este tipo de acciones es Rusia por seguir instigando esta guerra ilegal, decía, y por seguir provocando a la comunidad internacional. Y es que, como se ha repetido hasta la saciedad, cualquier ataque deliberado a un Estado que forme parte de la alianza, como era en este caso Polonia, hubiera desencadenado inmediatamente una respuesta defensiva colectiva.
Y en el día 265 de invasión rusa en Ucrania hemos escuchado las peticiones de uno y otro bando para poner fin a este conflicto. De momento no hay acercamiento de posturas. Marian González.
Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que cree que ahora es el momento de que la guerra con Rusia se dé por finalizada. Ha elaborado una serie de propuestas que han sido presentadas a los líderes del G20, propuestas que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, las califica de irreales e inadecuadas. Desde Rusia aseguran que Kiev no muestra en ningún momento ninguna posición de negociación y solo presenta condiciones.
7:27 de la tarde, en un momento llega el enfoque del deporte.